con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? O debería decir, ¿cómo son? Son esas personas que se levantan temprano, también hoy, para aprovechar al máximo el día, desayuno potente incluido. O son de los del dolce far niente, esas personas que aprovechan el desorden que solamente permite el fin de semana y desayunan para luego, tranquilamente, seguir durmiendo. Bueno, habrá quien se lo salte, quien lo quiera doble, a quien le guste más en casa o fuera, en riguroso silencio o como excusa para la cháchara compartida entre la peculiaridad de cada preferencia en cada persona, por cómo toma el café o el zumo, tostadas o churros, mermeladas o huevos, croissant o bizcochos. Chácharas a veces con temas tan sencillos como todo lo grandioso, el propio desayuno. Les comparto mi descubrimiento en el día de hoy con mi padre, que me sacó del error de creer que el secreto de sus migas era el adobo.
Mis migas son riquísimas. Mi secreto es que tienen que correr. La miga tiene que correr. Cuando le daba la vuelta de la miga, que no es la vuelta con el caldero, con el espumadera para arriba, sino para abajo, así, mira, masticando así, ¿no ves? Pim, 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 pim. ¿Eh? Entonces tiene que correr, ¿no ves cómo corre? ¿No ves? Tiene que estar suelta. La miga tiene que estar suelta, pero tiene que estar húmeda. Tiene que estar húmeda, que no te puede estar siquiñosa. Tiene que estar húmeda y tiene que correr. Tiene que estar... La miga tiene que trabajarse. La miga hay que trabajarla. Un poquito de pimienta al agua cuando le echas el agua y la sal. En fin, a este le voy a añadir una mitad prueba de chorizo. Luego por arriba, ahora mismo, en este momento. Que la miga, no, el adobo no es la pócima secreta. Es una de las mejores formas de hacer las migas que a mí más me gustan, pero... Eso no quiere decir que sea necesaria. La miga admite muchas cosas.
Sí, pero el secreto de tu miga...
El secreto de mi miga soy yo.
Con ese ingrediente esencial y aún no pronunciado, el de la compañía, hoy desayunamos con ustedes con mucho gusto. El lugar al que entramos está en el Casar de Cáceres. Se define como churrería, pero también ofrece migas, una innumerable carta de tostadas maxis. Todo lo que se vive y se come allí hacen que no salgamos igual que entramos, ni en peso ni en alegría. El alma mater de este lugar se llama Jesús Ronco Tobar. Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal?
Pues muy contentas porque nos puedas atender. Siendo sábado, supongo que hay más personas que salen a desayunar a la experiencia del Ronco Tobar.
Pues sí, la verdad que los fines de semana la churrería, bueno, como todos los días, pero los fines de semana es un éxito porque la gente se mueve mucho y tiene más tiempo para venir a desayunar.
Como periodismo es comprobación, dije, antes de contarlo por la radio, tengo que ir a ver si lo que se dice el Ronco Tobar en Casar de Cáceres es, no es. Y hay algo que no he pronunciado cuando planteaba la entrada a Ronco Tobar. Es algo que llama muchísimo la atención nada más llegar, Jesús, que es tu carisma. Supongo que no es la primera vez que te lo dicen, el ambiente alegre que generas con tus compañeros, compañeras y con la clientela que está por allí, os conozcáis o no.
Bueno, a ver, es una cosa que siempre me ha gustado, te lo voy a decir, que le he mamado desde pequeño y todos los compañeros que tengo nos gustan mucho y queremos que toda la gente se sienta como en casa.
Y les hacéis sentir en casa.
Lo intentamos. Creo que es una de las claves del Ronco Tobar.
Me decías que lo has aprendido desde pequeño. El vuestro es un negocio familiar, si no me equivoco, es el 93. Sí. Antes de irnos al desayuno en sí, cuando tu padre se jubiló y tú te planteabas, ¿me quedo con esto? ¿No me quedo?
Sí. Esto, cuando algunas veces me preguntan qué hay las charlas de hostelería, le he dicho que si le explican a los alumnos los días que tienen que trabajar, porque toda la gente no está capacitado o le gusta trabajar viernes, sábado y domingo. Es un poquito calvo, pero te tiene que gustar, porque después esto es una cosa de orgullo y de recompensa que te da la vida.
Sí, de hecho a mí me daba la impresión, igual me equivoco, corrígeme por favor con toda la confianza, pero me daba la impresión de que tú eres de ese tipo de personas que disfruta viendo a quienes disfrutan con la comida que se ofrece, a gente de buen comer.
Hombre, a mí me encanta, me apasiona. y una vez hacer feliz a una persona, a una familia, a un grupo de amigos que te felicitan, para mí es un orgullo.
Yo me imagino. Bueno, estábamos antes, partíamos de la experiencia que tuve en Roncotobar. Yo decía, ¿pero esto qué es? Tú me decías, mira, querida, esto es una tasca. Y como no nos decidíamos entre una de las 1000 tostadas que había, mi amiga y yo, dijiste, os voy a sorprender. Vosotras dejaos llevar, que esto va a ser toda una experiencia, ¿no? Claro, supongo que ante ese planteamiento habrá personas que te salgan por todas partes, ¿no?
Bueno, a ver, yo lo primero que hago es hacer 3 preguntas básicas de los alimentos más o menos que le gustan, y ya después entro yo, pues, como solo decía Matá, para que la gente viva una experiencia que le quede en la retina.
Bueno, y en el estómago, porque la primera sorpresa que nos encontramos es que antes de pedir la tostada tú ya nos has puesto 2 churros con chocolate.
Hombre, eso es la clave de este negocio y lo que me ha llevado hasta aquí, la porra.
Entenderás que si alguien va a comer tostadas, de repente le ponen como aperitivo, digamos, ¿no? Como entrante del desayuno.
Sí, un entrante del desayuno para abrir boca hasta que salen las tostadas. Y la gente, pues, te la agradece mucho, mucho.
Bueno, esto por la hora que es, que suelen ser horas más tempranas. Si no, esto lo llamaríamos en otros lugares un brunch.
Bueno, hay mucha gente ya que viene a las 11, 11 y media y se comen 2 tostadas, las porras o un platito de miga y hace un buen brunch. Porque comen o comen después.
No, imposible. Es que con las tostadas habéis hecho una carta interminable, literalmente, y con mucha proteína.
La gente viene a disfrutar de la gastronomía. Se pide una porrita, una tostada, una miga para compartir. Viene lo que viene a disfrutar. A por todas.
Bueno, y va gente de todas partes, ¿no?
Ahora mismo está pasando media España por esa santa casa. Sí.
Pero ha sido un poco a poco. ¿O ha habido un momento...?
No. Ha sido una trayectoria muy larga. Son 33 años poco a poco. Ha crecido muy poco a poco, pero ahora mismo estamos en un momento muy bonito. De compañeros, clientes, amigos, todo lo que te diga.
Fíjate, yo no sabía, por eso tenía muchas ganas de conocer tu opinión. Me planteaba hasta qué punto el reconocimiento de la guía Repsol o la presencia que vuestros comensales hacen que tengáis en redes sociales, haciendo vídeos, fotos, compartiéndolas, me planteaba si podía haber sido también un punto de inflexión, ¿no?
Sí. Aquí todo suma. 2000 y pico de reseña, un 4,9, el premio en la Fitur a la mejor gastronomía de Extremadura, los 2 soletes y todas las menciones que hacen todas las personas que visitan la chulería, todo suma.
Tenéis en vuestra web una esquinita que se llama Nuestro Rincón de Agradecimiento y mencionas estos logros, ¿no? Los soletes, sí, de la guía Repsol. Bueno, también el premio Extra Gastronomía de Extremadura en la Feria Mundial de Turismo de Fitur. Pero hay algo en lo que me quiero parar, Jesús. Pregonero en las fiestas del ramo de Casar de Cáceres. ¿Cómo fue eso?
Eso fue, bueno, me quedé a 4 o 2 días. Aquel viernes en aquella plaza con tanta gente, aquello lo tengo yo grabado en la retina. Increíble.
Fíjate que estamos haciendo como el preguntándole a todo el mundo, porque esto es algo pues que en lo que todo el mundo tiene algo que opinar, ¿no? ¿Cómo es el desayuno perfecto, no? Y hay quienes nos hablan, antes decíamos el tamaño de la tostada, ¿no? O la velocidad, o la temperatura en la que estamos en el lugar, ¿no? Lo original de la propuesta que nos hacen. ¿Tú qué crees que pesa más?
Creo que el desayuno perfecto es un conjunto de muchas cosas, porque siempre la atención le gusta mucho a la gente, que no le falte de nada, la tostada, su churro, y lo que yo siempre digo, lo mejor del desayuno es una buena compañía. Eso lo digo yo siempre.
Claro, me costaría mucho enumerar toda la carta, pero seguramente hay una que es la... porque los churros son churros, las migas son migas, pero de las tostadas...
Es una pregunta que me hace mucha gente, pero tengo 10 o 12 tostadas de mucha élite que se piden mucho. No tengo una en concreto que pida boom. No. La gente, hay 8 o 10 que una otra, sí, se piden mucho. La gente, cuando viene muchos días, lo que hace es probar varias cositas de la carta. En varios días. Roncotobar, el que viene volverá.
¡Ah, amigo! Bueno, a todo esto, añadamos en el imaginario colectivo, hemos dicho que es verdad que a veces vamos a desayunar y si esperamos mucho tiempo, jolín, con el hambre de la mañana, ¿no? Nos podemos. Si estamos en mitad de un día laboral y tenemos que volver al trabajo y se nos va la hora y no. Tenemos que añadir, pues, que te tenemos a ti moviéndote por la sala constantemente con un pinganillo que ni los managers de las altas estrellas del rock, ¿no? Coordinando quién entra, quién sale. Tenéis una comunicación interna que hace imposible también eso y que son parte del ambiente del Ronco Tobar, ¿no?
Hombre, sí, es parte de la organización para que todo salga bien.
Esto es. Pues,
sí, y cuando la cola, para que vaya todo rápido, para que no esperes más de 7-8 minutitos, es una clave. Es una clave.
Pero fíjate, ese tipo de tensión la he visto entre el personal, los camareros y camareras, por ejemplo, de las bodas, ¿no? De los grandes eventos, que intentan coordinarse para que todo salga perfecto. Y vosotros, en una mañana cualquiera, tratáis algo tan sencillo como un desayuno, como un gran evento que requiere la misma atención, la misma concentración y el mismo nivel, ¿no?
No. Eso nuestro es un gran evento. Porque yo... Sí, la boda una vez en la vida, o dos, o la que se case una persona. Pero para mí quiero que disfrute una persona cuando vaya a desayunar un día normal, como otro cualquiera. Sí, yo soy muy serio para eso.
Bueno, mira, también sería un buen eslogan, Jesús, ¿no? Hacer especial un evento único, pero que se repite cada día, que cada día es diferente.
Que cada día es diferente.
Y más si visitamos Ronco Tobar. Bueno, le hemos intentado poner palabras, Jesús, pero no es fácil, sí. Es mejor ponerle sabor. Invitamos a quienes nos escuchen ahora o en ese tupper sonoro que se llaman los podcasts, que os visiten Casar de Cáceres.
Será un placer.
Gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
Buen día, Ana querida. ¿Cómo te va? No sé si alguna vez te conté cómo es mi desayuno acá. Es medio como una ceremonia del té japonés. Lleva un tiempo, ¿viste? Hacer preparar todo esto. Es un té, un yogur que lleva algunos cereales, miel, un yogur casero que lleva algunos cereales, miel y estas all brands que se le ponen arriba, estas fibras. Después va todo mezclado. Y un jugo de naranja y limón con un polvito que preparo yo acá también con cúrcuma, jengibre, canela. Muy rico. No sé si tan rico, pero... El tema es que hacer este desayuno lleva un tiempo. No sé, deben ser 20, 30 minutos. Es medio como una ceremonia que ya está bastante incorporada por los años de vejez que tenemos, y reflexiono mucho, ¿no? Pienso. Me di cuenta que ayer todo el día estuve con la canción de Silvio Rodríguez, escuchándola en distintos momentos.
Muchísimas gracias, Diego, desde Buenos Aires. Gracias por compartir tu desayuno y por la posibilidad de incluir esto, ¿no? La posibilidad de pensar, de conectar con uno mismo, con una misma, a través de este espacio de tiempo. Eso es justo lo que evoca el desayuno al que nos vamos a asomar en un lugar encantador, que hermana calma, que emana bienestar. Se trata del desayuno que se ofrece en una casa rural llamada El Jardín del Convento. Está en Hervás y Carlos Fernández, además de ser su dueño, es el ideólogo de sus desayunos. Bienvenido, Carlos.
Hola.
Además, en este momento es una conexión telefónica. Nosotros aquí en el estudio de la radio queriendo imaginar cómo son los desayunos en el jardín del convento y usted justo en el lugar donde se disponen esos desayunos.
Sí, estoy aquí en la galería que da el jardín. Y afortunadamente con un poquito de sol.
Fíjense que muchas personas nos han hablado de sus desayunos. Incluso hay una publicación que se refiere a su casa rural como una enorme Magdalena de Prus, como un lugar de recogimiento.
Bueno, no sé que lo haya dicho, pues le habrá provocado esa sensación. Sí, puede ser.
Le vamos a pedir que sea de alguna manera nuestros ojos en su casa. Sabemos que las habitaciones son preciosas, que Herbás siempre lo es, en cualquier estación del año, pero el jardín es el centro hasta del nombre de su alojamiento.
Sí, sí, el jardín es una pieza esencial de la casa, ¿no? Que da nombre a la casa rural, porque efectivamente es el elemento, para mi gusto, clave de la casa. Es un jardín antiguo, bastante bien cuidado, y es bonito, vamos, muy bonito.
Claro, dirán nuestros oyentes, bueno, pero sí, aquí estaban hablando de desayunos, ¿no? ¿Por qué hablan ahora del jardín? Y hago el primer desgajo de la mandarina, que es que, claro, se hace con vistas a ese jardín. ¿Qué aporta?
Ven un espacio muy agradable. Es un anexo que hicimos a la casa antigua, y entonces decidimos hacer una galería acristalada con vistas al jardín para poder disfrutar justamente de la contemplación del jardín mientras están desayunando, y con vistas a la montaña, aparte del jardín. Además, tenemos la suerte de que esta parte del jardín no está apenas edificada, y tienes un poco la sensación de estar en el campo, ¿no? Y la montaña la tienes ahí, la nieve, por ejemplo, la tienes a la vista ahora. Con lo cual, la contemplación del jardín es un ingrediente más que acompaña a los productos que más o menos te pueden gustar, ¿no?
Esto no es un desayuno para tomar el café y salir corriendo. Usted ha utilizado la palabra contemplar, ¿no? Requiere cierta calma, cierto detenimiento para saborear lo que vamos a degustar, y también para fijarnos a lo mejor en elementos que, si vamos con prisas, ese pájaro que se posa, ese árbol que va cambiando de color y que también nos nutre, ¿no?
Claro. De hecho, la mayoría de los clientes aprecian mucho el poderse quedar, ¿no? Estar. Y te lo dicen, además, no es que se está tan a gusto aquí que no dan ganas de salir, ¿no? Y entonces, bueno, pues es gratificante, justo es lo que pretendíamos, ¿no? Que la gente se sienta aquí a gusto y que no tenga ganas de salir corriendo. O sea, no tiene nada que ver con lo que es un espacio, vamos, un bar o cualquier otro sitio, digamos, estándar, donde desayunas y te vas corriendo, ¿no? Sí. Aquí, bueno, pues tienes el elemento visual para contemplarlo desde dentro, e incluso puedes salir fuera, obviamente, y darte un paseo por el jardín y tal.
¡Qué hermosura! Cuando preguntamos por los desayunos, todo el mundo pronunció su nombre. El responsable del desayuno es Carlos, pero ¿quién es el responsable del jardín?
Yo.
¡Ah, también usted!
Sí. A ver, bueno, el responsable del desayuno no soy yo solo. Es decir, somos dos personas las que estamos atendiendo el desayuno, porque aunque es buffet, sin embargo, tenemos una mesa en la que está el despliegue de las cosas que la gente va cogiendo, previa explicación, porque le vamos explicando pues cómo se hacen las cosas, de qué están hechas. Y después, pues, le servimos en la mesa, ¿no? El café, el zumo de naranja, en fin, y estamos por aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que exige bastante atención, ¿no? Personal. No solo en la atención que tienes en el momento del desayuno, sino el previo, ¿no? Tienes que preparar la macedonia con las frutas del momento, muchas de ellas proceden del jardín y del huerto. Y bueno, pues digamos que el desayuno requiere bastante trabajo, ¿no? Empezamos a las 9 y desde las 7 de la mañana yo estoy aquí preparando el buffet, las mesas, y a las 8 de la mañana pues viene mi compañera y ya pues se une a lo que es la atención de las mesas, y el desayuno dura pues ahora hasta las 10:30, 10:30, 11, pero vamos, la gente luego se queda aquí media hora más, y cuando quieres recoger pues te dan las 12:30, ¿no? Es decir, que son bastantes horas de trabajo.
Me imagino, además hemos visto algunas fotografías y está todo tan bien colocadito, tan bien cortado, con tanto mimo, ¿no? Se nota esa dedicación, ese tiempo, esa atención puesta puesta en eso, que de alguna manera sentimos que también aporta a quien lo saborea y que se queda luego más tarde contemplando. Fíjese que pienso en Hervás y pienso en su jardín, y es que no hay estación fea. Pero no sé si tiene alguna preferida por el aspecto del jardín o por los productos que puede ofrecer a quienes desayunan allí.
Cada estación tiene su encanto. Por ejemplo, ahora que hay pocas flores en el jardín, bueno, sí, tenemos las camelias que están delante mismo del jardín, tenemos varios arbustos de camelias, o tenemos las azaleas o los eleborus, por ejemplo, que ahora empiezan a florecer. Pero digamos que el esplendor floral pues es sobre todo en primavera, claro, primavera y gran parte del verano. Y las frutas del jardín, yo qué sé, tienes los limones en el limonero ahora mismo a la vista. Y, en fin, que luego, aparte del esplendor primaveral, que es tan bonito porque hay las rosas, toda la rosaleda, pues es muy bonita, ¿no? Luego tienes el otoño, que tiene los colores, ¿no? Los colores tanto de aquí, del interior del jardín, como del monte de castaños, que lo tenemos a la vista y tiene unas tonalidades de color que supongo que ya conocerás y que da lugar a esa paleta de colores que está reconocida, ya sabéis, que en el otoño mágico como una fiesta de interés turístico internacional, ¿no? Y el invierno, pues es como te digo, ahora que estamos en invierno, pues tienes las camelias, tienes por supuesto el boj, que es un elemento protagonista. El boj es el que estructura el jardín, ¿no? Es los setos de boj que tienen una configuración geométrica un poco afrancesada, ¿no? Al modelo de los jardines decimonónicos de las casas burguesas de Hervás, pues afortunadamente conservamos este boj, con el laberinto que hay. Yo me encargo de hacer la poda anual del boj para darle detallar, ¿no? De tenerlos cortados. Y bueno, pues el boj es un elemento muy importante, ¿no? Que afortunadamente se conserva.
No sé si la propia casa le ha ido enseñando a relacionarse con el jardín, a saber tanto como ahora sabe del mundo del jardín y del mundo del desayuno. ¿O si ya era su especialidad antes?
No, fue una vocación que surgió muy temprana. A ver, cuando la casa es de la familia de mi mujer, ahora ya es nuestra, y yo me descubrí este jardín, porque es un jardín que tiene la peculiaridad de que es un poco secreto, ¿no? Que no se ve desde ningún lado. Es decir, tú ves desde el jardín, ves el paisaje, pero desde la calle, como ya te digo que está bastante retirado de las calles por donde circulan los coches y tal, pues le da lugar a una gran intimidad, ¿no? Y cuando yo descubrí este jardín, cuando era jovencito, cuando era poco más que un adolescente, pues me enamoré de este jardín, ¿no? Y ya desde entonces ese amor no lo he abandonado.
Qué bonito.
Me puse a reconstruir el jardín porque estaba un poco abandonado y tal, y ya poco a poco, a lo largo de todos los años que llevo viviendo aquí, pues es mi pasión.
Y bien hermoso que está, ¿eh? Y buen reflejo de esa pasión que devuelve a los ojos que lo miran. Nos hablaba, Carlos, usted de la paleta de colores. ¿Cuál es la paleta de sabores, por ejemplo, en esta temporada? Porque nos hablan mucho de la bollería en horno de leña, incluso del polen en según qué ocasiones, y de esas mermeladas que elaboran ustedes mismos.
Sí, pues mira, hablando de mermeladas y de paleta de colores, pues tienes un muestrario diverso de mermeladas que vamos haciendo con las frutas del jardín, ¿no? Del huerto, por ejemplo, mermeladas de pera, de árboles que tenemos aquí, de calabaza, de kiwis, que también tenemos kiwis, o de albérchigos, o de ciruelas, o naranjas, calabacín, tomate, melocotón, en fin. Y cada uno tiene su color. Además, hacemos las mermeladas sin conservantes, no tienen más que el azúcar inevitable, no mucha, es decir, procuramos ponerle poco azúcar, y entonces tienen un sabor como muy muy frutal, ¿no? Dulce, sí, dulcecito, porque es mermelada, pero sabe a fruta, sabe a la fruta, es decir, te evoca absolutamente el sabor de la fruta. Uh-huh. Y el olor.
Ya vamos entendiendo lo de la Magdalena de Proust, que nos decían en referencia al jardín del convento. Por cierto, como estamos con lo sensorial, sonidos, música, ¿acompaña un buen desayuno algo de música o también el jardín tiene la suya propia?
Bueno, yo soy muy aficionado a la música desde siempre. Y entonces una de las cosas que he cuidado en el espacio donde damos los desayunos es la música. Tengo un equipo de música que suena bastante bien y procuro poner piezas musicales básicamente de música clásica o a veces jazz, pero siempre algo muy tranquilo, no estridente, es decir, cuidando mucho que la música no moleste, ¿no?, sino que acompañe. Y bueno, pues eso lo cuido mucho, sí.
Madre mía, Carlos, qué bonito que su enamoramiento hace tanto tiempo de ese jardín ahora esté haciendo disfrutar. Tengo la impresión que a las personas que visitan el jardín del convento y a usted mismo, por cómo nos lo cuenta.
Sí, claro, es que si no, no me dedicaría a ello. Claro, es que yo procuro elegir, tengo, digamos, ese capricho, ¿no?, de procurar vivir con lo que me gusta, ¿no?, y de lo que me gusta. Entonces, el jardín, claro, me hace disfrutar. Yo necesito el jardín. Es decir, el jardín me aporta muchos elementos de sosiego, de tranquilidad, de disfrute, de goce. El trabajar en la tierra, el ver las flores, yo qué sé, es algo esencial para mí, ¿no?
Usted también le aporta mucho al jardín, solo que el jardín no nos lo puede contar con palabras, nos lo cuenta con colores. No es mala forma de narrar, Carlos. Muchísimas gracias, ha sido un placer conversar con usted en su jardín, con vistas a su jardín.
Muy bien, pues nada, cuando quieras te pasas por aquí.
Será una alegría. Muchas gracias.
Vale.
Ahí llega el aviso, nos tenemos que marchar, pero claro, entiendan que un desayuno de 30 minutos es una crueldad no cualquier día de la semana o un sábado, así que amenazamos con repetir. Entiendan que algo que condiciona tanto el día, que tiene tantas dimensiones y que tiene en Badajoz su capital oficial, no puede quedarse en un capítulo. Esta edición ha sido posible gracias a nuestros dos realizadores, Javier Iglesias y Víctor Sánchez. Ninguno de los dos ha llegado nunca a contarnos cuál es su propuesta de desayuno. Cosa de los seres nocturnos que son capaces hasta de desayunar al anochecer tostadas o churros, como hace uno de ellos. ¿Cuál? No lo vamos a desvelar. Que viva la flexibilidad desayunera, los tiempos largos para gozarlos y que pasen un fin de semana maravilloso.